Buenos días, hermanos. De nuevo, es bueno estar en la casa del Señor. Hoy vamos a darle conclusión a esta serie de mensajes que le hemos intitulado Adopción, Hijos de Dios. Y quiero entablar y asentar el tema y el concepto, ¿qué tal si? Es en forma retórica, en una manera que nosotros pudiéramos reflexionar y quizás imaginar qué serían las cosas o qué tal si. ¿Qué tal si nuestra iglesia estuviera llenísima de gente que no hay espacio para sentar? ¿Qué tal si no solamente pensemos en números, pero se escucha el sonar de vidas transformadas, de corazones sanadas, de personas que quizás están lejos de familia, físicamente, literalmente, encuentran un ambiente familiar? En vez de estar solo en la soledad, están rodeados de la amistad y amor y afección de Cristo. ¿Qué tal si? Cuando pensamos en adopción, bien dijo el hermano Armando al inicio de esta serie, y como usted escuchó la semana pasada, el corazón de Dios hacia nosotros y adopción, y que nosotros hemos sido en Cristo adoptados como hijos de Dios. Me recordé escuchar acerca de un grupo de niños. A veces los niños pueden ser tan insensitivos, y a veces los niños pueden ser tan cruel los unos con los otros. Y escuché una vez entre niños decir, y se estaban burlando de otro niño en la escuela, porque ese otro niño era adoptivo. Y entre esas conversaciones le dijeron al niño que era adoptivo: tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Así le dijeron. Él se aguantó lo más que pudo escuchando esta crítica o esta conversación o esas palabras. Y cuando ya no pudo detenerse o aguantarse más, este hijo, este muchacho, le contestó a esos otros amigos que estaban teniendo esta conversación: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí. Lo único que sé es que mi padre me escogió a mí. Pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. Y cuando uno empieza a encaminar y ver y observar dónde se entrelace el concepto de adopción en la Biblia, uno tiene que observar la persona de Moisés. Moisés fue adoptado cuando la hija de Faraón lo encontró en una canasta bajando por un río. Eso lo vemos en las Escrituras, en Éxodo capítulo 2. Podemos ver cómo ella lo adoptó, lo hizo suyo. Vemos adopción en la reina Esther. Ella fue adoptada por su primo Mardoqueo. Tan solo vaya al libro de Esther, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Vemos cómo Esther, la reina Esther, fue adoptada por su primo Mardoqueo. No este Mardoqueo, por favor. Y también vemos a la pies de la cruz del Calvario, cuando Jesús ya estaba crucificado, allí en Juan capítulo 19, ¿qué es lo que hizo el Señor con su propia madre María? Se la entregó al apóstol Juan, o sea, lo adoptó a Juan como hijo de María. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y se lo encomendó. Sí, encomendó a María al cuidado de Juan. Entonces vemos este saliendo vez tras vez a través de las páginas de las Escrituras, como consideramos la semana pasada. Pero hay un apóstol que es también hermano, se cree que era hermano de nuestro Señor Jesús. En efecto, era hermanito. Algunos teólogos argumentan que era medio hermano, pero creo que sería sano o correcto que nosotros digamos era hermanito de nuestro Señor Jesucristo. Era hermano, hermanito carnal de sangre, hijo de María. Y Santiago, años después que el Señor ya había ascendido al cielo, escribe esas palabras que uno tiene que considerar esta mañana. Voy a invitarle a que abra su Biblia al libro de Santiago, capítulo 1, ahí atrás, ya llegando antes de Primera de Pedro. Usted puede llegar y explorar. Lo que voy a hacer esta mañana es que a veces me gusta analizar las Escrituras y a veces me gusta sacar tres diferentes versiones para ver qué dicen las tres diferentes versiones de Biblia. Alguna gente le gusta leer la Reina Valera. Dios les bendiga si les gusta leer el lenguaje del siglo XV. Yo prefiero un poco más moderno porque me gusta el español más moderno. Y como soy lo que se dice en California, soy pocho, pues lo más moderno me hace sonar más elocuente. Pero mire lo que dicen las Escrituras en Santiago capítulo 1, versículo 27. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Mire lo que dice: la religión pura, sin mancha delante de nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas y sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora vamos a ver lo que dice la nueva Biblia al diario. Es una versión más moderna. Y mire lo que dice: la religión pura y sin mancha, que es muy similar a la nueva versión internacional, dice: delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora, no quise usar la Reina Valera 1960, pero usé la Reina Valera contemporánea del 2009. Y mire cómo dice aquí: dice, delante de Dios la religión pura y sin mancha, y si nota un poco de variedad, dice, consiste en ayudar a los huérfanos y viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ahora, no le voy a profundizar porque ya hemos establecido la doctrina de adopción. La semana pasada escuchamos de la hermana Devika cómo ella compartió su experiencia como una mujer o una niña en aquel entonces adoptada. Y ella dio algunas cosas para ayudarnos a entender y ver desde el punto de alguien que ha vivido la adopción literalmente, y cuáles eran aquellas cosas que ella nos ayudó a procesar, a considerar, ¿sí? Del punto de vista de alguien que ha vivido eso, que ha sido un recipiente de la adopción. Entonces, lo primero que yo, al leer tan solo este pasaje, se me vino esto a la mente, porque esto era el contexto de lo que Santiago estaba hablando, y es un tema muy duro. Si usted quiere ver lo que en realidad el apóstol estaba escribiendo aquí, mire lo que él dice tan solo en los versículos anteriores. No va a salir en su pantalla, pero mire lo que él dice desde el versículo 22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, ¿qué está hablando Santiago en este contexto de estos versículos que leíamos anteriormente? Él está hablando sobre poner atención a la palabra de Dios, pero no que acabe allí. Si nuestra rutina, si nuestro patrón, si nuestro hábito es solamente leer la Biblia, llegar a la iglesia, escuchar la palabra, pero hasta allí llega y no hay aplicación, hay algo mal. Hay algo mal. Algo no está funcionando bien. Si solamente yo soy conocedor de la... Yo puedo conocer todos los libros del Antiguo Testamento, puedo conocer los misterios del libro de Apocalipsis, pero nada de eso va a importar si las palabras de vida, las palabras instructivas, las palabras prescriptivas, no las pongo en práctica. Y es lo que está argumentando Santiago aquí. Por eso él dice, no se contenten solamente de escuchar la palabra. Debe haber otro paso más allí en la dimensión de la palabra de Dios. Y es lo que dice, y mire cómo dice el 23. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, ¿sí? Se olvida enseguida de cómo es. Yo no sé, yo cuando voy de apuro, que tengo que salir de la casa, me miro en el espejo y luego a veces regreso para atrás y dije, oh, ok. Luego estoy saliendo por la puerta de la casa y tenemos otro espejo que es más alto y se ve uno ya por completo. En el baño solamente te miras hasta aquí, pero a veces estás saliendo de la puerta y te echas otra mirada porque ya se te olvidó cómo te mirabas anteriormente. Y es el mismo metáfora o una analogía que Santiago está diciendo aquí. Cuando no estamos escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios, en realidad nuestra vida es así. Nos miramos en el espejo y después de habernos visto en el espejo, se nos olvidó cómo nos miramos. Tan sencillamente así. Y luego mire lo que dice. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿que da qué? La ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿recibirá qué? Recibirá, hay que sacar café y el pan dulce ahorita mismo, ¿sí? Mire, recibirá bendición al practicarla. Y aquí asienta el contexto del versículo que acabamos de leer. Mire lo que dice. Si alguien se cree que religioso, pero no le pone freno a su lengua. Wow, qué contraste aquí. Esto sí es un contraste de contrastes. Este es un contraste de contrastes. ¿Por qué? Porque rapidito Santiago se mete a la cosa que no domina el ser humano. El ser humano tiene la habilidad de dominar y sujetar muchas cosas grandes en el mundo, en el espacio, en las profundidades del mar. Pero una de las áreas que el hombre lucha y batalla es dominar y sujetar la lengua. Eso es un ouch, ¡pum! ¿Sí? Eso es un marro duro que Santiago nos da, nos afecta. ¿Sí? Nos afecta, hermanos. En efecto, él dice, es como un barco sin timón. Es como un fuego que enciende en el campo y consume todo lo que está. Así es la lengua que no se le pone frenos. Y mire lo que él dice. Si alguien se cree religioso, porque en el contexto histórico y bíblico, desde el Antiguo Testamento y aún aquí en el Nuevo Testamento, vemos los fariseos que se creían sumamente religiosos. ¿Por qué? Porque eran conocedores de la ley. Ellos conocían todas las leyes ceremoniales. Ellos iban a la iglesia, ellos daban sus diezmos, ellos practicaban sus sacrificios. Ellos eran muy religiosos, muy piadosos, se piensa. Pero ahí no termina. El que se cree religioso, o sea, esa palabra en el griego habla del culto público de adoración ceremonial. O sea, déjeme actualizárselo a usted, a nosotros hoy en el siglo XXI. El que va a la iglesia y se dice ser religioso, a este está hablando Santiago. Al que va, al que asiste a una congregación, al que va al culto, al que levanta las manos, al que aplaude, al que va y se congrega en una adoración ceremonial, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y luego dice, y su religión no sirve para nada. Eso es duro. Eso es bien duro. Ese refrén tiene la misma connotación de decir sin soltar las riendas, ¿sí? De una persona que no puede dominar. Y la otra cosa que pude ver en esto es cómo la religión, voy a decirlo, ritualista, ¿sí? Me gustó esa palabra, entonces lo quise usar porque me hace sentir más elocuente, más educado, ¿sí? Pero la segunda cosa que yo pude ver al leer lo que Santiago estaba hablando, él estaba dirigiendo su atención a aquellos que practicaban su religión como una rutina. Y el cuidado y la precaución de que nosotros podamos caer. Mire, ¿no me cree? Lea todo el Antiguo Testamento. Le animo. Es más, le voy a dar un reto. Léalo y le regalo un tamal hecho por mi mano, no por las manos de mi suegra. Los que me conocen saben que sí, bueno, no voy a levantarme o exaltarme, pero sí me gusta cocinar y sí cocino muy exquisito. Los que han probado mis tacos pueden decir amén, o los que han tomado de mi café pueden decir amén también. Pero fíjese bien, tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel que nosotros podemos aprender y estudiar y quizás extraer enseñanzas para nuestras vidas, para no caer en esa misma rutina. Y estudiamos pasajes como en Deuteronomio, a donde Moisés se paró enfrente de toda la congregación y les dijo a la congregación, dije que esto era que nuestro llamado es comunal. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer ¿qué? Una familia. Dios nos llama a ser una familia. Yo ya no tengo a mi abuelita. Extraño a mi abuelita. No lo digo, lo voy a decir muy respetuosamente, ¿no? Sí, pero Azucena, cuando miro a las personas ya mayores de edad en nuestro medio, ellas son mis abuelitas. Sí. Ya no tengo y no conocí muy bien a mis abuelitos. ¿Sí? Un Tomasito que ya se me fue, ya de camino. Él es mi abuelito. ¿Sí? No tengo mis hermanos físicos aquí. Eres mi hermanito. Roberto, eres mi hermanito o mi hermano. Yo creo que no sé quién tiene más edades, ¿no? Pero usted llega a ser familia para mí. Porque mi familia está lejana de aquí. Y en ese aspecto, esto es nuestra comunión, esto es nuestra comunidad. Y a todos nosotros, esta palabra de que no caigamos en una rutina religiosa es lo que está hablando Santiago. Y ahora, si ponemos a analizar la severidad o la condición de las palabras de Santiago, regresemos muchos siglos atrás para observar quizás por unos cuantos segundos por qué Santiago dijo lo que dijo. Y vamos a verlo en las páginas de Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17. Y mire lo que dice allí. ¿Sí? Mire lo fuerte. ¿Sí? Lo fuerte que el profeta Isaías habló al pueblo que era destinado. Dios seleccionó al pueblo de Israel, según Isaías capítulo 42. Dios había llamado a Israel a ser una luz en un mundo oscuro. O sea, una luz para que ellos fuesen testigos de la gracia y la verdad y el amor y el deseo que Dios deseaba tener relación con su creación. Y seleccionó a Israel que ellos ejemplaran un pueblo que vivía bajo el reinado de su Rey Padre Celestial. Y mire lo que ellos hicieron. Mire lo que dice Isaías. Dice: lávense, límpiense. Ahora, si yo me pusiera a predicar esto, yo creo que la iglesia se quedaría vacía. Pero también no es muy lejos de la verdad la recepción que recibió Isaías por hablar al pueblo de Israel cuando él dijo estas palabras. ¿A quién le gustaría que le digan: oye, lávate, límpiate? A nadie. Y esas son palabras fuertes que el profeta habló al pueblo, y le dicen: aparten de mi vista sus obras malvadas. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Esto él está hablando por parte del Señor al pueblo de Israel. Y les dice: dejen de hacer el mal. O sea, abandona el mal. No solamente lo escuche en el español, pero en su lenguaje original es: tíralo, abandónalo, deséchalo, gracias, deséchalo, ya no lo practiques más. Y mire lo que dice: aprendan a hacer el bien. Ahora, ¿se acuerda cuando yo le estaba definiendo qué era lo que era la salvación? La salvación, cuando uno es redimido por la sangre de Cristo, tiene dos dimensiones lo que es implica la salvación. Según Warren Wiersbe, él dice que la salvación es dejar ir el pecado, deshacerse de la mala conducta, de la práctica que uno vivía, aceptar el regalo que Dios nos está dando. Pero uno tiene que abrazar eso, y es lo que está diciendo Isaías aquí. Desechen esto, pero abracen esto. Esto es nuestra nueva conducta. Estas son las características de aquel que Jesús habló en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y allí en el capítulo 5, en el versículo 17, Jesús dijo: yo no he venido a deshacer la ley, yo vine a cumplirla. Y esto es lo que el profeta estaba hablando. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. De nuevo, Dios les está diciendo a ellos: purifíquense, límpiense a sí mismo y clamen a Dios. Clamen a Dios. Lo mismo que Santiago estaba diciendo. Y la pregunta que yo quiero asentar en su vida es: ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo vamos a pasar de estar viviendo en una manera que no agrada a Dios a vivir en una manera que sí agrada a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hemos visto a través de la participación, se hizo una encuesta sobre adopción. El pastor Paul hizo esto, y gracias, Devika, por tu participación, porque de una manera tu testimonio reafirmó lo que se hizo por el lado en inglés y todas las encuestas que se hicieron en el ministerio en inglés. Y aquí hay unas cosas que se han identificado como posiblemente sería cosas que nosotros podríamos identificar como obstáculos para practicar la justicia, para involucrar y practicar lo que es recto ante Dios. Primero, tenemos que vencer estos obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? El obstáculo de sacrificar. Cuesta. Adoptar, cuesta. Trabajar con los pobres, cuesta. ¿Sí? Trabajar con gente en un nivel socioeconómico, cuesta. Y uno de los temores que primeramente batallamos es del costo. Si apenas nosotros estamos sobreviviendo, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien en necesidad? Eso es el tema de sacrificio, de dar lo que nos cuesta. Otro obstáculo que tenemos que vencer es el del temor. El temor de no poder proveer. Ay, hermano, usted está recogiendo una ofrenda para ayudar a alguien, pero yo apenas puedo comprar pan. ¿Cómo voy a proveer por los míos? Mismo, temor, sacrificio, el costo, temor y quizás el temor de fracasar. Esos son obstáculos que enfrentan cuando uno quiere hacer lo justo, cuando uno quiere agradar a Dios. Esos son las emociones y los temores y los obstáculos que se le ponen enfrente de uno. Otra cosa es suponer o la suposición de que otros lo harán. Bueno, aquel hermano tiene mucho billete, mire, él maneja un Lexus, él tiene mucho dinero, él lo va a hacer. Yo soy pobre, mire mi carro, se está deshaciendo de los lados con el metal. Yo no tengo, pero el hermano, mire los zapatos que usa, mire la ropa, mira el carazo, ese sí tiene, lo puede. Este mensaje es para esa persona, no para mí. ¿Sí? Que otros hagan y se envuelvan, mientras pues yo estoy aquí, es todo. O otros tienen que vencer el obstáculo de ser abrumados. O sea, son abrumados porque no saben qué hacer o cómo hacerlo o cómo iniciar en practicar la justicia. Y eso sobretoma y desanima en involucrarse. Y esos son temas que tanto el pueblo de Israel estaba batallando y todavía se batalla en la iglesia del siglo XXI. Yo ayer tuve el privilegio de ir a dar una exposición del Evangelio de Mateo, capítulo 5, y solamente un solo versículo y lo desglosé. Me dieron 40 minutos y milagrosamente, hermanos, lo hice. Pero puro estudiantes, y hablábamos sobre evangelismo. Y hablábamos sobre lo que ellos habían hecho ese día. Salieron a diferentes lugares y estaban testificando y proclamando el mensaje del evangelio. Pero una cosa sí los advertí: es bueno tener tácticas y metodología, pero el evangelismo no es una fórmula que uno sigue, es la espontaneidad, gracias, del Espíritu Santo dirigiéndonos hacia donde hay necesidades y yéndonos hacia esos lugares. Es saliendo de la comodidad y yendo en el poder del Espíritu de Dios, así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de regresar al desierto fue guiado por el Espíritu y empezó su ministerio. Y a veces nos llenamos de fórmulas, de técnica, pero no cedemos a la voz del Espíritu Santo y lo que Él quiere hablar a nuestra humanidad. Y eso, hermano, es lo que estos profetas estaban reclamando desde las voces de la antigüedad. Otro profeta que exclamó la misma o cosas muy similares, pero lo habló mucho más fuerte. Este va a ser el último texto, creo. No le voy a prometer, pero creo que sería uno de los últimos textos que vamos a tocar hoy. Mire cómo Jeremías habló de nuevo a un pueblo que ya estaba por ser llevado a un cautiverio. Ya mero iba a llegar la destrucción. Y mire lo que él le dice. Y de nuevo, esas son palabras duras. Son palabras muy, muy duras que estremecen nuestro ser, pero uno tiene que, de nuevo, ¿qué es lo que Dios estaba viendo en el corazón de su pueblo que podemos aprender en el día hoy? Y mire lo que dice, como jaulas llenas de pájaros. Esto es muy duro. Pero mire, como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaño están sus casas. O sea, si usted recuerda lo que acabamos de leer en Santiago, Santiago dijo, mira, brother, si no tienes dominio sobre la lengua, si solamente estás adorando a Dios y alzando las manos y diciendo, gloria a Dios, esto se siente bueno, pero no hay nada en lo horizontal. Cuando, si no hay nada que se relaciona con personas, hay algo desconectado en mi percepción y definición de religión. Cuando hablamos de religión, el mundo dice, tiene una connotación muy negativa de la religión. Y yo no me sorprendería que muchos de ustedes aquí lo tuvieran también. Y Santiago dice, la religión, él usa la palabra. A veces queremos ser muy políticamente correctos y no decir religión. Y Santiago dice, la religión que agrada a Dios. Y mire, esto, las casas de ellos estaban viviendo un engaño, hermano. Porque su forma, su ritmo, su formalidad, su liturgia era tan predictible. Que ellos nomás estaban llegando mecánicamente y cumpliendo, a decir, ya fui a la iglesia, check. A Mardoqueo dijo que levantara las manos, check. ¿Sí? El pastor dijo que nos sonríamos, check. Ya cumplí. ¿Sí? Y el profeta les dijo, mire, sus casas están llenas de engaño. Por eso se han vuelto Yo le voy a decir algo, hermano, porque un amigo me preguntó cuando yo empecé mi empresa. Me hizo la pregunta, Pablo, ¿por qué quieres empezar una empresa? Y él pensó que yo iba a decir para hacerme rico. Y no, porque me gustaría bendecir a otros con los bienes que Dios me dé a mí. Y a veces, si usted sabe esto, yo no le voy a, usted ya ha vivido muchos años, usted ha leído y ha visto esto en las noticias, y se puede leer literatura acerca de caso tras caso tras caso, de persona que se llena de ambición y pierde todo. La vida ambiciosa tiene consecuencias enormes que quizás no se puedan contar en una persona. No sea como el Señor que dijo, no me voy a casar hasta que tenga mis miles en el banco. Y así fue. Y cuando se casó, Sancho disfrutó de todo su labor, porque él falleció y ella se casó de nuevo. Intentamos de lograr cosas por ser prósperos y ricos, pero creo que Dios tiene otra manera de hacer las cosas. Cuando en vez que sea mi ambición, sea lo que agrada a Dios. Y eso, hermano, pega mi corazón también. Pega mi vida. Me desafía a mí. De no entrar en un ciclo de nomás ser pastor o tener éxito o poder viajar o tener el privilegio de convivir con otra gente que no tengo y nomás vivir un ritmo así. Dios desea algo mucho más de mí. Y yo creo que Él desea también de usted. Entonces, recuerde que en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al capítulo 4, versículo 7, cómo Pablo habló acerca de que ahora en Cristo Jesús, nosotros que fuimos adoptados, ¿sí?, y se nos dio el Espíritu de Dios, por el cual decimos a Dios el Padre, Abba Padre. Hay mucha gente que vive hoy en los márgenes de nuestra sociedad. Después de la elección, se los dije la semana pasada, muchas personas indocumentadas están viviendo en temor. Mucha gente que vive en la esclavitud de la pobreza está viviendo en temor. Nuestro trabajo, hermano, es llevar la religión que agrada a Dios y salir y amar a esos huérfanos, pobres, débiles y los extranjeros que viven en medio de nosotros. Esta mañana, vuelvo a repetir, Devika, gracias por tu testimonio, porque ella realmente enfatizó sobre la oración, ofrecer ayuda, donar artículos a personas que están envueltas en adopción. No todos van a participar en adopción, pero si Dios llama o le pone en su corazón, me gustó lo que ella dijo, si está casado, ore entre pareja, Y pídanle al Señor discernimiento. Pero también no juzguemos a las personas simplemente porque no es nuestra tradición latina. He visto palabras destructivas lastimar a gente que ha adoptado. He visto consecuencias muy desastrosas. Si hubiera una última cosa que yo quiero decirle antes que yo invite a Peggy aquí al altar, llévese estas palabras. Hable una palabra de afirmación. Sirva a esas familias que están adoptando. Provea contribución. Quizás usted no conoce, esta mañana le voy a introducir a otro ministerio que está haciendo una diferencia en nuestro mundo. Puede dar $5, $10, lo que Dios ponga en su corazón. Si quiere dar $1,000,000, wow, gloria a Dios. Provea. Y luego, no por ser menos, pero ore. Ore. Pídale al Señor que nos dé un corazón por aquellos que no tienen un lugar en la mesa, que viven en las orillas de nuestra sociedad. Peggy, I would love to invite you now. Yo voy a traducir por ella. Y voy a pedir que... I have three very simple questions, but I would love in those or scripted your presentation.
Well, I don't speak Spanish, so I didn't understand any of your words, but I really felt your passion.
Thank you. No hablo español para nada, pero y no entendí tus palabras, pero sentí tu pasión.
Buenos días, and that's about the extent of my español.
Buenos días, eso es todo el español que sabe.
A couple of weeks ago, Pastor Pablo and Sochi and Andrea came to visit Robbinsdale Women's Center and had a tour, and we had a just really, really nice conversation.
Un par de semanas, su siervo y Andrea y Sochi fuimos al lugar de Robbinsdale Women's Center.
Mm-hmm. There was a time that we did have a Peruvian woman that actually worked at Robbinsdale Women's Center.
Había un tiempo donde teníamos a una persona de Perú que trabajaba en el centro para mujeres de Robbinsdale.
So we could advertise Habla Español, and we did see a good number of Latinos.
Y durante ese tiempo, pues pudimos promover el ministerio y pusimos en los folletos Se Habla Español y vimos una respuesta de la comunidad latina.
For those of you who aren't aware of what Robbinsdale Women's Center does, we are a pregnancy resource medical clinic.
Para los que no saben qué es el centro de Robbinsdale para mujeres, somos una clínica que, repeat that with me, so you're
pregnancy
un centro de embarazo y de recursos clínicamente para la mujer embarazada.
We are located right across the street from Minnesota's busiest abortion doctor. Excuse me.
Estamos localizados enfrente de una oficina de aborto que es reconocido como el doctor que hace más abortos en todo el estado de Minnesota.
So one of our goals is to be able to reach out to the Latino community again. We know that there are women, Latino women, that are in unplanned or unwanted pregnancies, and we want to be able to reach out to them with love and compassion.
Porque nosotros sabemos que Dios les está llamando a alcanzar al pueblo latino también, y hay muchas mujeres que están embarazadas, ya sea que fue planeado o fuera de matrimonio, que quedaron embarazadas. Nosotros queremos alcanzar a esas mujeres.
So what we would like to, I would like to ask you, any of you, to maybe consider praying about getting involved at Robbinsdale Women's Center. If you're bilingual, when we have phone calls, to just be on call. If we have, if we advertise that in Espanol, that we can have that access to translating.
Una de las maneras que usted podría ayudar, primeramente, obviamente, orando, pero de poder aportar o participar es ayudando en contestando llamadas cuando entra una latina. Podría posiblemente usted participar por donar su tiempo.
I've got a little table out here by the coffee and the donuts.
Aquí al lado del café y las donas, que ya no va a estar enfrente, sino lo movimos aquí atrás. Al lado del café y las donas, Peggy va a tener una mesa.
So I'll be out there if you want more information, if you would like to get on our mailing list to learn more about us and hear stories. I did want to say, too, since we opened in 1992, we're approaching 3,000 children that were saved from abortion.
Desde 1992, desde que abrieron, han rescatado a más de 3,000 niños del aborto. Gloria a Dios.
One more, just one more thing too. One of my early, I call saved babies, I went to her wedding last fall.
El otoño pasado, yo fui a una boda de uno de los niños que fue recipiente del ministerio de Robbinsdale Women's
Center. And her husband,
su esposo,
who looked like he was 12 years old, but
se miraba como tenía 12 años.
But he came up to me with tears in his eyes.
Llegó hacia mí con lágrimas en los ojos.
And he said, "Thank you so much for being there, because if Robbinsdale Women's Center weren't there, she wouldn't have been there, and he wouldn't be able to marry her.
Y me dijo el novio, gracias porque el centro de para mujeres de Robbinsdale estaba ahí. Si no estuvieran ustedes ahí, yo no estuviera casándome con esta mujer.
Thank you.
Peggy. Yes. Dos preguntas. I have two questions, just very quickly. Give us somewhat of an elevator version. Le dije, como dicen en inglés, danos una versión de conversaciones de elevadores, porque van muy rápido. ¿Qué son algunos retos del ministerio? What are some of the challenges now of the ministry?
Challenges. Our biggest challenge is spiritual warfare.
Okay. Problema más o reto más grande es una lucha espiritual.
The enemy hates what we're doing.
El enemigo no le gusta lo que estamos haciendo.
And he attacks us from all sides: technology, our families, our health. And so that's what we really need prayer for, is just God's divine protection from the enemy.
La protección, porque el enemigo ataca la tecnología, ataca a las familias a las que estamos sirviendo, aún el enemigo ataca nuestra salud. Y pedimos oración por cobertura y protección divina de Dios hacia todos los que están envueltos.
And of course we're always, you know, we're always struggling financially. We count on mostly individual people that are supporting us, individual supporters.
Porque nuestro ministerio también depende de las contribuciones de individuales, de individuos. Entonces, la economía siempre es un reto para un ministerio como el de nosotros.
And prayer, number one is prayer. We have different prayer avenues that you can pray for Robbinsdale Women's Center, but one of them is called, I don't know if I told you about this, Pastor Pablo, it's called RIP prayer, Rapid Intervention in Prayer. And that is where you can sign up to get a text. It's real-time prayer. So that when a woman is about to go in and have an ultrasound, a woman who was abortion-minded, we send out a text and we'll say, please pray for Anna or whoever, who this is a little bit about her circumstance, and you can pray right then and there as she is seeing her baby on ultrasound.
Una de las maneras que estamos pidiendo oraciones a través de la tecnología de mandar un text. Entonces tenemos algo que se llama en inglés R-E-I, latín, P, que es intervención rápida, y la P es de oración, pero en español no se traduce así. Pero es una intervención rápida de oración, a donde ellos les envían un text y usted se pone a intervenir en oración por la persona que quizás usted nunca va a conocer, pero usted puede hacer una oración por la persona que le están enviando la información.
I have one more question.
Una pregunta más yo que tengo.
How many here know Xochitl's life story?
¿Cuántos de ustedes aquí saben la historia de Xochitl? Enseñamos un video en la sede principal.
You'll have to ask her.
Sí, va a tener que preguntar that. La historia de Xochitl, no. Porque ella, sí, debería que escuchar. Preguntar su historia.
That's it. Thank you.
Okay. May we pray for you?
Yes.
Vamos a orar. Vamos a invitarles que se pongan de pie. Maybe Jeanette, can you come up here and Eileen? I know you love the stage, but could you ladies just hug Peggy and just vamos a orar por ellas, por Peggy. Padre, te damos gracias, Señor. Porque realmente tú llamas a individuos. Ha sido un privilegio para mí personalmente de conocer a Peggy, hablar con ella, escuchar la historia, visitar lo que hacen en la clínica de Robbinsdale. Señor, ha sido una bendición para mí. Oro por ellos, oro por ella. Las cosas de la guerra espiritual son reales, Señor. La ayuda financiera es real. Padre Santo, aquí hay otra oportunidad. Hay oportunidades en Millwood. Tenemos el centro de cuidado de ancianos que no hemos podido identificar a alguien para ir para allá. Hay oportunidades que tú nos estás trayendo como iglesia, como Robbinsdale Women's Center. Señor, mueve nuestro corazón. Ayúdanos a procesar, Señor, dónde es que tú deseas que nosotros nos movamos a trabajar y reflexionar tu gracia y tu amor. Bendice este ministerio que ha sido instrumental en 3,000 vidas que hubieran sido abortadas. Pero hoy esas 3,000 personas tienen vida, tienen futuro y tienen esperanza. Oh Dios, cúbrela con tu sangre, a que tus ángeles acampen alrededor de ella y de todos los que trabajan en la clínica de Robbinsdale. Todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.